Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Bienvenidos a Ciudad Campus, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, 100.4 FM UN Radio. En esta ocasión, un nuevo horario, unas nuevas emisiones, desde los lunes, martes y jueves a las 6 de la tarde, cambiamos nuestro horario ya que ampliamos también nuestro espectro de análisis. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto bastante complejo en la actualidad, por las diferentes posiciones que se han planteado al respecto. Y nace por un hecho muy particular, pues en esta ocasión, igual es un tema que ya va a cumplir 20 años de estar en el debate público. En el año 2012, una mujer, luego de bastantes cirugías y de bastantes tratamientos de quimioterapia a raíz de un cáncer de colon, solicita a su EPS la asistencia para una muerte digna, en la aplicación de la eutanasia. El año 2013, el 24 de junio, deja un manifiesto escrito ante notario sobre la voluntad de una muerte asistida y que el servicio médico preste este servicio. Esa tutela llega en diciembre de este año, el año 2013, a la Corte Suprema, pero ya la paciente falleció. Pero ante este caso, pues la Corte se pronuncia y solicita que se aplique la sentencia C-239 del año 1997 y establece y solicita que se establezcan unos protocolos que guíen a las instituciones de salud sobre este tema. Y bueno, para tratar este tema, inicialmente tenemos como invitada a la abogada, profesora de la Universidad de Antioquia, Águeda Torres Marín. Águeda, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y empecemos a contextualizar un poco este tema de la despenalización del homicidio consentido por piedad, que es de la Corte Suprema de Justicia del año 1997. Bienvenida y muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Pues a los oyentes un saludo muy especial, a los estudiantes que nos están acompañando hoy, a los profesionales de la Universidad Nacional, muchas gracias. Realmente pues yo no soy una experta en este tema, así se los hice saber. Tal vez una enamorada y una estudiosa del tema, sí lo soy. Y por diferentes circunstancias en la Universidad de Antioquia, pues la vida me lleva a cargos administrativos que me dejan mucho espacio, muy poco espacio para la academia. Bueno, en relación con el asunto del homicidio por piedad, tenemos que partir, digamos, de un asunto. Hay una ley penal que dice que prohíbe el homicidio por piedad, ¿cierto?, o el homicidio asistido o la inducción al suicidio. Entonces, ya tenemos una ley expedida, ¿cierto?, por el Congreso de la República, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento. Y eso se tiene que relacionar con un artículo de la Constitución que dice que se protege la vida en Colombia. Después de la Constitución de 1991, se da, digamos, un asunto muy importante en el país y es la creación de la Corte Constitucional. Y la creación de la Corte significa que es la Corte de Cortes. O sea, es la Corte Suprema de todo el país, a la cual todos debemos una obligatoriedad. Tanto los jueces de todas las otras cortes, como los funcionarios, el ejecutivo, el legislativo. Eso es muy difícil, digamos, poder entenderlo y aceptarlo, porque es una supercorte, y eso se creó en 1991. Al crear esa supercorte y ser la guardia de la Constitución Política de Colombia, pues ella emite unas sentencias, emite unas decisiones que ha generado el choque de trenes, que dentro de la teoría clásica del Estado, la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y judicial, con muchas decisiones que ha tomado la Corte, esa división no se ve como, ¿cierto?, muy clara, porque la Corte ordena hacer cosas, como en el caso de esta sentencia, ¿cierto? Entonces, lo otro es que ante esa Corte llegan las demandas que se llaman de constitucionalidad. Entonces, el artículo 326 del decreto 100 de 1980 era la ley penal en su momento, y esta ley es demandada. Y es demandada ante la Corte Constitucional. Mire que fue en 1980, la Constitución es de 1991, pero entonces se trae esa ley, que es antes del 91, se demanda en acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y ella hace un estudio de constitucionalidad, ¿sí? En ese estudio de constitucionalidad, mire, ya llevábamos desde 1991 hasta el 97, cuando se demanda este artículo, ya ha trasegado mucho la Corte Constitucional y ha hablado de muchas cosas. Y un asunto muy especial, ha hablado de vida digna y ha hablado de la autonomía, ha hablado del libre desarrollo de la personalidad, ha hablado de unos asuntos muy importantes que van alrededor de la vida. Cuando sale la sentencia que demanda este artículo 326, que es sobre el homicidio por piedad, entonces, digamos que lo más importante de esa sentencia es que declara exequible ese artículo, o sea, no lo quita del ordenamiento jurídico, dice, no, este artículo está vigente, lo declaro exequible, pero lo condiciona, ¿sí? Y dice, y hay que interpretarlo de esta forma. Y también dice, el Congreso debe legislar. O sea, la Corte le da unas pautas al Congreso y no se quiere meter, digamos que es muy respetuosa del legislativo, y le dice, legisle, y le dice, legisle prontamente. Pero llevamos 18 años y no, pues, que es pronto, ¿cierto? Pues uno podría decir.
Pero
pronto,
se supone, ¿cierto?, que tendría que legislar basándose en esas garantías fundamentales que está proclamando.
Claro, porque la Corte hace una interpretación y le condiciona la forma al Congreso de cómo lo debe hacer, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante en esta sentencia? Esta sentencia, la 239 de 1997, lleva al rango de derecho constitucional la muerte digna, ¿cierto? Entonces eso ya marca una gran diferencia, porque cuando salió la Constitución del 91 traía como un listado de derechos fundamentales que se protegían por medio de la acción de tutela, y que directamente uno con una acción constitucional como la acción de tutela podía pedir la protección. Pero ese listado que salió en la Constitución del 91 se fue aumentando. Cada vez que la Corte iba decidiendo sobre un asunto, fue aumentando esos derechos fundamentales, como el derecho a la salud, ¿cierto? O el derecho a la salud o el derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Que uno diría, pero ¿cómo así que el derecho a un ambiente sano se puede? Sí, si va, digamos, directamente, porque tiene que ver con la vida digna de los seres humanos. Entonces, cuando se hace esos derechos en relación con la vida y con la vida digna, porque no es cualquier vida, entonces los analiza, y entonces en esa sentencia dice, la muerte digna es un derecho fundamental por sí mismo. Y eso ya marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque entonces, al estar como derecho fundamental, aunque no esté en el texto de la Constitución Política de Colombia, ya está en una sentencia. Y al estar en esa sentencia, cualquier persona puede acudir a una acción de tutela para que se le proteja ese derecho fundamental, que fue lo que hizo la accionante en esta tutela que estamos analizando acá.
Pero hay unos puntos que uno podría decir que son complejos por las distintas situaciones que se pueden suceder en los casos de una muerte digna.
Sí.
Digamos que uno podría hablar de dos situaciones: conciencia o inconsciente, un paciente consciente y un paciente inconsciente, y que creo que cada uno tiene un universo también de análisis bastante particular. Para el caso de la tutela salieron unos parámetros al parecer bastante claros dentro del fallo, y la Corte plantea que se debe de verificar el juicio que tiene la persona para asumir la decisión de una muerte asistida. Tener una indicación clara de los médicos que van a hacer ese servicio, lugar, forma y circunstancias manifiestas de ese consentimiento, las medidas médicas para la práctica de la misma eutanasia y procesos de educación que se deben de establecer con las personas para hablar de la vida como un valor importante. Claro. La misma EPS en esta ocasión contestó y plantea, bueno, eso es demasiado subjetivo. O sea, ¿cuál es el nivel intelectual que le permite a una persona tomar decisiones para morir dignamente? O sea, ¿cómo establecemos ese criterio para saber que la persona realmente está en su buen juicio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué coeficiente intelectual se le exige? ¿Cuáles son los parámetros fisiológicos y de capacidad intelectual mínima para que una persona pueda decidir? Estos fueron algunas como de las respuestas que plantea también la EPS sobre lo difícil que es asumir este tema. Pero bueno, nos encontramos también para analizar este tema con Carmenza Ochoa, especialista en bioética, directora ejecutiva de la Fundación por el Derecho a Morir Dignamente. Carmenza, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Con mucho gusto, es una labor nuestra difundir este tema.
Bueno, este es un tema bastante complejo porque pone en juego discusiones éticas, discusiones que también dentro del derecho son bastante complejas de analizar. ¿Qué podría usted inicialmente para el análisis aportarnos?
Bueno, nosotros pensamos que la eutanasia debe ser una opción, no la única, de muerte digna que deben tener las personas. Hay personas a las que definitivamente la ciencia médica no les puede aliviar su dolor y su sufrimiento, y para ellas ese dolor y ese sufrimiento no tiene sentido. Entonces es un derecho de las personas que pues ya está desde el año 97 a través de la sentencia consagrado, y bueno, pues es por fin hacer una reglamentación y abrir esta opción para todas las colombianas.
Los diferentes casos que se pueden presentar, casos particulares, ahorita estábamos comentando situaciones donde el paciente pierde conciencia, situaciones donde el paciente es consciente y solicita pues expresamente este derecho. ¿Quiere decir que en ese sentido habría que tener unos márgenes o unos establecimientos de protocolos precisos para las diferentes situaciones?
Claro que sí, por eso la reglamentación pues debe contemplar todas esas situaciones. Entonces, que si la persona no es consciente, puede haber dejado un documento de voluntad anticipada firmado con anterioridad y que sea se pueda optar por él, ¿cierto? O sea, se debe en esa reglamentación como ir a todas esas particularidades en la medida de lo posible.
Algunos aseveran que no necesariamente, que no es necesario entonces regular para el caso de los pacientes que son conscientes de esto, en la medida en que pueden dejar de recibir algún tratamiento y existirían tratamientos paliativos para el dolor. Sin embargo, creo que el caso más complejo sería para aquellas personas que entran en un estado de coma, un estado de inconsciencia.
Okay, o sea, sí hay que reglamentar para el caso de las personas conscientes, porque pues hay que hacer un protocolo, ¿cierto?, muy claro, para que el médico lo pueda aplicar y no esté sujeto, como está hoy en día, a una demanda potencial, ¿cierto? Entonces, pues hay que reglamentar lo que ustedes hablaban antes de la competencia mental de ellos, de qué es realmente una enfermedad en estado terminal, cuándo. Sí, entonces habría que hacer esa reglamentación para los dos. Ahora, cuando es suspender un tratamiento, cuando es no aplicarlo, eso no es eutanasia, o sea, porque ahí hay una limitación del esfuerzo terapéutico, una indicación de aplicar o no aplicar un tratamiento que no le va a dar calidad de vida, que no va a mejorar su situación, eso no es eutanasia. O sea, para que sea eutanasia es todo acto que tiene la intención de causar la muerte para aliviar de su sufrimiento por petición de la persona. Pero a través de los cuidados paliativos, pues se atiende al 99% de los pacientes, y cuidados paliativos no es eutanasia en ningún momento.
Algunos aseveran que es una entrada posible a legislar de una u otra manera el homicidio y abrir la puerta a este tipo de práctica que puede jugar en contra. Algunos señalan situaciones como la necesidad de que se muera un paciente para asuntos hereditarios. Bueno, hay muchas situaciones también que podrían entrar aquí en discusión. ¿Cómo podríamos matizar o encontrar un punto de encuentro entre aquellas personas que no están de acuerdo con la práctica de la eutanasia y que de pronto hablan también de un término que sale a la luz y que sería interesante que lo ampliáramos, el de la ortotanasia, que es como una especie de punto medio entre la eutanasia y la distanasia?
Sí. O sea, lo que uno le dice a las personas es que cuando usted está pidiendo que le ayuden a morir a una persona por un interés económico, no es eutanasia, o sea, es un homicidio puro. Cuando usted lo está pidiendo porque le estorba o porque necesita la cama para atender a otro paciente o porque le está costando mucho, eso deja de ser eutanasia. O sea, para que sea eutanasia, tiene que ser, digamos, por una enfermedad en estado terminal con un intenso sufrimiento que no se puede aliviar de otra manera y que lo solicite el paciente de manera consciente, que ojalá pueda hacerse también de manera anticipada. Pero sí es muy importante que eso quede muy claro, o sea, esas cosas con que nos asimilan la eutanasia con los casos nazis y con eso no tienen nada que ver, o sea, esos fueron unos homicidios espantosos que no tenían nada que ver con una eutanasia verdadera y cierta.
El establecimiento de un seguimiento a una persona que manifiesta abiertamente el deseo de una muerte asistida, habría que establecer unos parámetros para acompañar a esa persona y que su decisión entonces sea la que realmente es adecuada.
Exactamente, o sea, que ese protocolo incluya pues revisar que la enfermedad realmente es terminal, que no hay nada mejor que ofrecerle, ¿cierto?, que es la ciencia médica, porque hay personas que pueden solicitarlo porque tienen un dolor extremo que no le han aliviado, pero pues que si le alivian ese dolor, pues ya su opinión va a ser distinta. Entonces el paciente tiene que estar muy bien tratado y hay que hacerle ese seguimiento del que usted habla para tener la certeza de que no hay una opción mejor que ofrecerle o que definitivamente esa opción al paciente pues no le da beneficio.
¿Esto es ampliar un poco los criterios éticos médicos o no?
Sí, claro, o sea, hay que hacer como un estudio suficiente del caso, ¿sí?, para poder aceptar o no la solicitud de eutanasia.
Bueno, a Carmenza Ochoa, especialista en bioética, directora ejecutiva de la Fundación por el Derecho a Morir Dignamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, varias apreciaciones nos lanza Carmenza al respecto.
No, totalmente de acuerdo con la doctora Carmenza. A ver, yo precisaría algo. El Código Penal dice lo siguiente. En su artículo 106, señala como homicidio por piedad aquel acto con el que una persona mata a otra para poner fin a sus intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. Y según el artículo 14 de la ley 890 del 2004, el homicidio por piedad se castiga con una pena de prisión de 16 a 54 meses, ¿sí? Pero tenemos que recordar que con la sentencia C-239, este artículo fue declarado exequible para las cosas, digamos, de que la persona tiene la intención de matar a otra. Pero cuando, digamos, ese homicidio por piedad tiene, digamos, las reglas que estipula la sentencia 239 del 97 y que se reafirmaron en esta sentencia, en esta nueva sentencia de tutela, lo que hace es, digamos, matizar, digamos, decir ya no es matar a otro, ¿sí? La palabra ya no es quitarle la vida porque yo le quiero quitar la vida, sino porque hay alrededor de eso unas circunstancias de enfermedad grave, de consentimiento, de acompañamiento a la persona que no es... que yo lo voy a matar porque lo quiero matar, ¿cierto? Como dice la profesora, porque necesito la cama o porque necesito una herencia. No, aquí es, yo necesito la herencia, pero bueno, también le alivio el sufrimiento. No, aquí son unas reglas especiales. Entonces ahí es esa pregunta cuando tú dices, ¿cómo matizamos esto? No, no es que se matice, la interpretación que le dio la Corte a este artículo es que hay unas reglas para que se produzca un homicidio y que entonces esa persona, que es un médico, porque miren también, y es una junta que tiene que, con esta nueva sentencia de tutela, es una junta que tienen que organizar en los hospitales, en las clínicas, de personal médico interdisciplinario, entonces esta persona no va a ser investigada. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento? Cumpliendo con las reglas que nos dice la Corte Constitucional. Un médico decide acompañar a un paciente para terminar su vida dignamente y entonces ese médico puede ser investigado penalmente, ¿sí? O sea, se da cuenta la fiscalía, el CTI, pum, empiezan a investigarlo y él tendrá que probar que hubo un consentimiento, que hubo todo un acompañamiento a esa persona y a su familia, que se hizo un trabajo pedagógico con las personas y que tenía un sufrimiento grave, doloroso, que ya no había nada más, no hay ningún tratamiento. Con eso, ¿qué hace la fiscalía? ¿Cierto? Archiva el caso. ¿Cuál es el miedo de los médicos y del personal médico y de los hospitales? Es, yo hago esto, a pesar de que la corte ya me dio unas pautas, pero yo me voy a ver inmerso en una investigación penal. Pues, y qué complique yo verme y tener que probar. Pero también es una postura, digamos, ética, de un derecho fundamental que es morir con dignidad. Y es que si alguien nos solicita eso, poder hacer todo el protocolo que ya nos dio las pautas la Corte Constitucional y proceder a que venga el CTI, que venga la Fiscalía, sabremos ya cómo defendernos. Pero, ¿qué es? ¿Qué es más importante? ¿Un miedo mío como médico, como institución, a que me investigue la Fiscalía? ¿Sí? O a proteger un derecho fundamental de alguien que está sufriendo dolores y que ha manifestado con conciencia que quiere morir dignamente. Ahí es donde el funcionario, el médico, la institución tienen que reflexionar, porque es que todas las personas en Colombia tenemos que respetar los derechos fundamentales, y este es un derecho fundamental.
Pero digamos que ese es el caso de... Yo soy consciente de que adquiero la... Adquiero,
sigue con la conciencia.
Sí, porque digamos que depende de la posibilidad, sí, de yo expresar ese deseo. Uh-huh. Pero las situaciones donde no son expresas, claro, de familiares que, sí, quedan en estado de coma, sí, hemos visto, de hecho, uh-huh, hace poco, artistas que quedaron 3, 4, 5 años, sí, en estado de coma. Y bueno, ¿cómo entra el asunto a operar en la medida en que la familia toma la decisión, uh-huh, de que de lo que llamamos, pues, en términos populares, desconectarlo?
Claro, es un asunto, digamos, de decisión cuando la persona está inconsciente y nunca manifestó su deseo. Exacto. Por eso es tan importante que manifestemos el deseo, ¿sí? E incluso hacer las declaraciones, en todas las reuniones familiares decir, este es mi deseo. Muchas personas hacen escritura pública, muchas personas van y pues declaran ante la EPS, si esto me pasa, yo quiero morir con dignidad. Pero si no, pues toca, ya queda en manos, digamos, de la familia. Y ese, digamos, que es no es el escenario más difícil. El escenario más difícil es cuando hay menores de edad.
Claro.
¿Sí? Ese escenario es mucho más difícil. O sea, cuando una madre con un niño, bebecito, 5 o 6 años, unos padres pueden tomar, y ellos son los tutores. Y si no hay nada más que hacer por ese niño y estamos acompañados y realmente no hay, pues es que el dolor es una cosa supremamente complicada, ¿cierto? Para la persona que lo sufre y para su familia.
Bueno, tenemos también como invitado al médico cirujano con estudios en bioética médica y clínica, Jorge Arturo Pérez, quien también fue presidente del Comité de Bioética de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Doctor Jorge Pérez, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, venimos hablando de un tema que nos plantea que puede suceder en distintas situaciones, pero siempre de una u otra manera está por encima la sentencia de la Corte 239/1997 que entra en discusión. ¿Qué posición nos puede empezar a plantear para analizar con usted este tema de la muerte asistida?
Bueno, en Colombia aparece como homicidio por piedad, y eso es lo que propone la sentencia 239, despenalizarla. En la parte histórica eso le corresponde en esa época a Carlos Gaviria, que es un abogado, que fue magistrado y todo eso, y ese fue el que trabajó todo este proceso sobre aprobación, despenalización del homicidio por piedad, y llevar así a que se reglamentara la eutanasia en Colombia. Van 18 años en ese proceso para poder alcanzar esa reglamentación. Solamente hay un artículo de reglamentación que pueden realizarlo los médicos nomás, para que no puedan ser sentenciados por problema de homicidio, porque aquí en esa época, antes de esa ley, la pena era de 3 meses a 3 años. Otros lo tiraban hasta 6 años. Entonces, todo ese proceso nos lleva a nosotros a buscar qué es bueno para el paciente. Y la sentencia dice, es decisión del paciente que decida que por su enfermedad terminal, por ejemplo, o en el caso de que esté en coma, el médico y el familiar tutor o responsable con el paciente. En el momento actual, por quinta vez, está este señor Benedetti intentando de que se apruebe, Armando Benedetti, y vamos a ver qué se puede trabajar sobre eso.
Ya han pasado 18 años. ¿Usted cree que puede pasar?
La eutanasia está aprobada en Colombia, pero no está reglamentada. Solamente tiene que un reglamento que puede ser que son solamente los médicos que pueden hacer eso. Entonces, esa reglamentación se ha demorado en 18 años, pero en Colombia hay médicos que hacen eso. Por ejemplo, al principio él no aparecía, no dejaba poner su nombre, pero ya hay reportes, se llama el doctor Gustavo Gaviria, que tiene ya más reportado ya 200 casos hechos en Colombia. Carmen Ochoa, que es la directora actual de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, es una de las abanderadas de este grupo, en el cual ellos trabajan acudiendo a estas personas que piden el proceso. Por ejemplo, en el noviembre del 2014, ellos tenían reportados en ese año 200 consultas, el 40% de asesoría, un 40% pedían cuidados paliativos, un 20% pedían que se les hiciera la eutanasia, y solamente el 10% de ese 20 se ejecutaron las eutanasias.
Claro.
O sea, que aquí se está haciendo eso. Uh-huh. El problema es que, como pasó también con la IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo,
sí,
que ya en estos momentos ya las clínicas por ley tienen que tener un equipo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es lo que nos falta, que la parte de la ley pueda definir esos reglamentos, porque hay que definir con qué droga. Por ejemplo, los países que tienen ahora muy reglamentado eso es Holanda, Australia, Colombia tiene aprobado, Argentina también tiene aprobado, pero tampoco tienen problemas de reglamentación también como en Colombia. Y por ejemplo, el tipo de droga, en Holanda se utilizan 3 sustancias, una es la morfina, otro el cianuro, el cloruro de potasio, y en tercer elemento las cámaras de gas, de CO2.
¿Colombia carece de protocolos entonces?
Colombia no tiene protocolos, esa es la parte que falta reglamentar en Colombia, qué sustancias se van a utilizar, qué instituciones la van a hacer, la capacitación que se debe hacer del equipo médico que va a atender esos procesos.
¿Y cómo establecer protocolos si no tenemos una legislación?
No, la legislación está, pero falta la reglamentación. Colombia tiene aprobada la eutanasia, pero no está reglamentada.
Ese es un punto bastante interesante, porque digamos que las discusiones se han dado en el Congreso. ¿Usted por qué cree que no se están dando? ¿Qué factores influyen bastante en nuestro Congreso?
Hay una parte cultural, una parte religiosa y otra parte el miedo de los médicos a ser sancionados, aunque ya la ley dice que no deben ser sancionados porque se despenalizó el homicidio por piedad.
Claro, claro. Bueno, al doctor Jorge Arturo Pérez, médico cirujano con estudios en bioética médica y clínica, quien fue presidente del Comité de Bioética de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia. Muchísimas gracias por estas opiniones que nos deja aquí en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Listo.
Bueno, aquí nos plantea de pronto un panorama. Bueno, es claro. Que ya está legislado.
Claro, o sea, la sentencia.
Entonces, ¿qué es lo que 97? Le estamos pidiendo al Congreso?
Bueno, lo que pasa es que esta sentencia de tutela 970 de 2014 nos avanza un poquito más, porque si después de 17 años cuando salió la sentencia eso de reglamentar prontamente no se ha dado, entonces ¿qué hace la Corte Constitucional? Mire, es muy curioso, una sentencia de tutela es inter partes, o sea, cuando yo interpongo una tutela es entre lo que se esté dando y una persona. Sin embargo, esta tutela, la 970-2014, que es la que estamos hablando, en el caso de la persona que interpone la acción de tutela, la Corte vuelve y retoma el asunto. Y ya no está hablando de una sentencia de constitucionalidad, o sea, de la demanda de una norma, que uno diría que es como una sentencia, una C, uno uh-huh. llama con más fuerza porque está interpretando una norma. Aquí es una sentencia de tutela en favor de una persona que interpone su acción y su derecho subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí en esta tutela ya no esperaron a que el Congreso reglamentara, sino que le da una orden al Ejecutivo, es decir, al Ministerio, y le dice, saque el protocolo. Ya le dice, o sea, le ordena, organice las juntas en las clínicas, saque la forma en que van a organizar estas juntas en las clínicas y empiece. Digamos que la novedad de esta 970, por un lado, es muy linda porque trae todo un recuento histórico de lo que ha pasado y te trae otros ejemplos, pero adiciona a este asunto de que si ya, es como decir, listo, ya el Congreso no reglamentó. Pero entonces ahora sí, ordenémosle al Ejecutivo, a los ministerios, reglamenten la Junta, reglamenten la forma para que esto empiece. Entonces, hay una cosa que no se ha dicho aquí, la objeción de conciencia de los médicos, uh-huh. ¿cierto? Y que lo vimos con el caso del aborto. Entonces empiezan los médicos. Entonces aquí entran dos derechos fundamentales a tener que ponderarse. Entonces, si este médico no, entonces tiene que haber otro dentro de la entidad.
¿Sí? Tiene que haber otro.
Tiene que haber otro. O lo contrata de otra parte, o mira de dónde lo trae, pero no puede decir, es que yo, o no puede decir, es que como pasaba con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto?
Y la institución, no objeta conciencia.
No, ya la Corte Constitucional también se pronunció frente a eso. La institución no puede objetar su conciencia, ¿cierto? Entonces, si ese médico no, y otro médico no, pues entonces está, digamos, uno que sí. ¿Cierto? Porque nuestros médicos ya se están formando en ética, se están formando en esta mirada de la sociedad. Lo otro importante aquí es que obviamente la Constitución del 91 dijo que éramos un país laico,
¿sí?
Sin embargo, es muy difícil, digamos, quitarnos todas esas ataduras que tenemos frente a unas concepciones religiosas, ¿cierto? Y culturales, ¿cierto? Frente a la vida, el miedo que le tenemos a la muerte, pues muchos mitos que hay alrededor de eso, pero ahí es donde tenemos que empezar, ¿cierto? Yo siempre he dicho, en estos debates que se dan en el Congreso, dice que es que nosotros no estamos preparados para. Entonces yo digo, ¿y si no es ya cuándo? O sea, si uno no se empieza a preparar desde ya, entonces ¿cuándo va a estar preparado? No, tiene que ser ya. Y hay cosas muy lindas en este país, o sea, la adopción por parejas gay, el matrimonio de las personas gay, este asunto de la eutanasia, la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, el movimiento social y los jóvenes y la sociedad civil ha participado, digamos, en movimientos que han logrado llegar al Congreso, han logrado modificar normas y hemos tenido una Corte Constitucional, a veces más liberal, a veces más conservadora, pero hemos logrado tener un respaldo de una Corte Constitucional que, yo les digo, digamos, sí, es una supercorte que a muchos les duele, ¿cierto? Pero que eso fue nuestra propia creación en la Constitución del 91, a la cual debemos, digamos, obedecer, por decirlo así.
Bueno, hay algunos términos que salen aquí en discusión y es el de dejarse morir. No se entiende propiamente como una eutanasia.
Ah, sí. Uh-huh.
Dejarse morir. Y ahí salen asuntos como, listo, no haga mi tratamiento, pero entonces haga todo el tratamiento del dolor. Pero uh-huh. La pregunta es, ¿el tratamiento del dolor no es una muerte asistida?
No, porque eso también, digamos, hay muchos términos para definir esto, y que eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, uh-huh. ¿cierto? Empiezan, digamos, desde muchos autores, como cualquier concepto que uno estudia en cualquier área del conocimiento. Entonces, todo otro autor te lo menciona de otra forma, te lo explica de otra forma. Pero digamos que uno podría encontrar como unos extremos. La eutanasia, ¿cierto? Ayudar a morir a alguien dignamente.
Hablan de suicidio asistido.
Pues, digamos, dentro del Código Penal, ¿cierto? Del homicidio por piedad,
sí.
¿cierto? Bueno, la distanasia, la ortotanasia, ¿cierto? Que esta es la que tiene que ver con los cuidados paliativos, y que ya hay una ley sobre cuidados paliativos que salió el año pasado, la ley 1733, que esta es la persona se le ayuda con medicamento a soportar el dolor, a mirar, eso es un asunto hasta que se complique, ¿cierto? Hasta que un medicamento no funcione con otro, o que la misma enfermedad pues se le produzca la muerte, ¿cierto? Entonces creo que ahí estamos, por ejemplo, la distanasia es aquella, por ejemplo, cuando dicen, no, sí todo tratamiento, pero nada que ver con, no me conecte aparatos, ¿cierto? Sí todo el tratamiento, pero entonces empiezan como muchas posiciones. En la reglamentación, digamos, uno tiene que ser, digamos, muy previsivo, porque cuando se trata de reglamentar demasiado y se entra mucho al detalle, también se limita. Uno no puede pedir reglamentaciones demasiado estrictas y que vayan al detalle. Las reglamentaciones tienen que dar una posibilidad de libertad y de interpretación a la persona que está, digamos, a un médico, a un grupo de interdisciplinario, para que pueda tomar decisiones más libremente, porque cuando todo está tan reglamentado al detalle, prácticamente nos pueden maniatar las manos.
Bueno, nos comunicamos en este momento con Jorge Merchán, médico cirujano y director de la organización Médicos Azules. Doctor Merchán, muchas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Sí, señor, con mucho gusto. Qué bueno que me hayan invitado para dar mi opinión.
Claro, importante, porque hay varios puntos de vista que se plantean al respecto, y digamos que no es un asunto de sí y no, sino también de una serie de matices que vale la pena analizar. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la sentencia C-239 del año 97 y en la situación en la que estamos en este momento también en términos de discusión?
Ya, pues mira, en términos de lo que corresponde a la sentencia misma, en este momento ya es un hecho. Es decir, en este momento quien mata por piedad con el consentimiento de la víctima no se va para la cárcel. Eso es muy importante entender el alcance de la sentencia. La sentencia solo dice eso, el que mata por piedad con el consentimiento del paciente no se va para la cárcel. Eso es lo que dice y no dice nada más. En ninguna parte puede asumirse que sea obligación de ninguna persona, y mucho menos del médico, matar a esa persona. Eso es muy importante entenderlo. Otro punto importante sobre la sentencia es que, como lo explicó muy bien en su salvamento de voto el doctor José Gregorio Hernández Galindo, decir que el médico, definir al médico como el sujeto activo de la eutanasia, fue una absoluta arbitrariedad. Bien hubiera podido decirle a corte que no fuera el médico, sino que fuera el familiar, el allegado, cualquier persona. En toda la sentencia, y debo decirle que la conozco muy bien, no hay ningún argumento que justifique que sea el médico el obligado a matar. Y muy por el contrario, si el médico está jurídicamente y moralmente impedido para matar, empezando por el hecho de que la Federación Médica Colombiana es adscrita a la Asociación Médica Mundial, que es la que rige el comportamiento ético del 75% de los médicos del mundo, ha suscrito un convenio internacional en ese sentido, y desde 1948 en la Convención de Ginebra y reiteradamente hasta el 2013, esa Asociación Médica Mundial ha dicho clarísimamente que el acto de el homicidio eutanásico es un acto contrario a la ética. Es decir, el médico estaría impedido para hacerlo. Y adicionalmente debe saber la opinión general que para matar no se necesita ser médico. En Colombia matan todos los días, y los asesinos que matan en Colombia no son médicos. matar a un paciente que cumple con las condiciones muy estrictas de la corte es muy sencillo. Es simplemente pisar un botón para parar un ventilador mecánico, lo hace cualquiera. O abrir un suelito de la muerte que ya está colocado, el suelo solo es colocarlo y abrirlo. Para eso no se necesita ser médico. El familiar puede perfectamente hacerlo ante un notario. ¿Y por qué digo esto? Porque es que yo en mi profesión soy cirujano general hace 18 años, conozco pacientes incluso que han matado en defensa propia, y aún así, un homicidio indirecto como ese, que es justificable moral y jurídicamente, esas personas tienen ese cargo en la conciencia, lo llevan toda su vida, mataron a una persona. Entonces, el problema de matar pacientes no es simplemente un problema técnico de conocimientos médicos, de ninguna manera lo es. Es un problema, oígase bien, de agallas, tener las agallas para hacerlo. Y la Corte Constitucional no puede arbitrariamente definir que el médico es el indicado para matar a esas personas. Además, es un irrespeto asumir que los pacientes no venían matando desde antes simplemente porque era un delito. Pero como ya no es un delito, entonces asumir que el médico está dispuesto a matar como quien se cambia la camisa me parece que es un atropello, que es un irrespeto y que es una arbitrariedad. La familia puede perfectamente hacerlo si cumple con las condiciones muy estrictas de la corte ante un notario y pichar un botón. Y si lo quieren hacer en el nombre de la piedad y del amor, pues entonces que en el nombre de ese mismo amor carguen con ese muerto en la conciencia, que no es cosa fácil. Es como si le dijeran al señor periodista que, o a un transeúnte que pasa por ahí, que por favor venga y espiche ese botón, que se va a morir el paciente, que por piedad, que solidaridad, etcétera, etcétera. El 99% de las personas que pasan por ahí no lo hacen, no lo hacen. Es decir, que si se pretende obligar a alguien a matar, pues que sea el interesado. El interesado es el familiar, es el allegado, es el amigo, es la mamá, es el papá. Ellos son los que quieren o están de acuerdo con llevar eso a cabo, pues entonces no hay ningún impedimento jurídico para que sean ellos quien lo hagan.
Con respecto, usted ha planteado en algunos espacios, en algunos textos, del tratamiento para el caso de pacientes terminales conscientes, que pueden tomar la decisión libremente de rechazar cualquier tratamiento y simplemente dejarse morir por inanición, sería uno de los casos. Y eso sería tratamiento paliativo.
Claro que es que, fíjate, no, el tratamiento paliativo es un tratamiento de sostén. De sostén que nunca debe descuidarse porque por la dignidad misma de la persona, si tiene un suerito, pues va a quedar el suerito, por ejemplo. No va a hacer cosas que van más allá de la razón, pues esos tratamientos paliativos. Pero si una persona está inconsciente, y está en coma, lleva 2 años en coma, por decir algo, o tiene una enfermedad terminal, como dice la Corte, si está inconsciente, esa persona no se le podría practicar la eutanasia porque los criterios de la Corte son muy, muy estrictos. Y solo quien está consciente y sabe en el momento actual, en tiempo real, cuál es su enfermedad, podría tomar una decisión de decir, yo quiero que me maten. O sea que en un paciente inconsciente no se pueden cumplir los requisitos de la Corte, no sería posible. Y en el paciente que está consciente y que verdaderamente es un enfermo terminal, ese paciente no tiene por qué poner a tercera persona a matar. Me parece que la persona que pide eso abusa de sus allegados o incluso del médico cuando él mismo puede dejarse morir por inanición. Si realmente es un paciente terminal, el apetito de los pacientes es mínimo. Si con la adecuada sedación que ya está recibiendo por su enfermedad, sea la que sea, si él decide no comer, él se muere en un periodo que va entre 2 y 8 días. Se muere en paz, no le duele, no hay ningún problema, él puede libremente dejarse morir. No hay por qué poner a tercera persona a matar. Es más, cuando un paciente consciente pide que lo maten, en realidad está pidiendo a gritos que le pongan atención, aunque solo sea para matarlo. Él por su enfermedad terminal se siente inconscientemente y en parte conscientemente un estorbo. Y él cree que es un acto de amor pedir que lo maten, pero no lo es. Y ese juego puede jugarlo cualquier persona. Pero el médico no puede porque él no defiende derechos. El médico no está para defender el derecho de aquello o para tener sentimentalismos tontos, sino para defender el valor de la vida por el solo hecho de estar presente. Tenga o no tenga derechos de paciente. El paciente está vivo y punto, y no puede matarlo. Entonces, un paciente que está consciente puede perfectamente dejarse morir por inanición. No es necesario obligar abusivamente, lo digo claramente,
a que
lo maten. ¿Cómo dices?
No a la distanancia tampoco.
¿Entendida distancia cómo? ¿Cómo la entiende tú la distancia?
Esa es una buena pregunta que yo también le hago a usted. En la medida de qué entendemos también por distancia, si es la prolongación de la vida a costa de una cantidad de medicamentos que pueden...
Claro. Si el paciente, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, un paciente está con una intubación, está consciente, tiene un poco, y él dice, quítenme esto porque no quiero el tratamiento. Sí. Pero usted se los puede quitar y el paciente se muere como consecuencia de su enfermedad, no como consecuencia de un homicidio. Eso es perfectamente lícito, no hay ningún problema, nadie tiene un problema con eso. Eso no es eutanasia. Ahora, un paciente que no requiere tratamiento o que es evidente que se va a morir en 3 días porque es un paciente ya por definición agónico, pues no tiene objeto hacer un poco de cosas que no, a veces ve uno que hace, no tiene sentido. Pero eso tampoco es eutanasia. Eutanasia, como realmente debe entenderse, es ir a matar a alguien directamente a matarlo. Y eso, para el médico, no es desde el punto de vista ético, no es lícito. Ahora, que un paciente cualquiera decida que no le hagan nada, que se quiere dejar morir, él muere como consecuencia de su enfermedad. Eso es natural y está bien. Pero no muere como consecuencia de un acto homicida que es el que se pretende imponerle al médico.
Y si tenemos casos, no sé qué opinión tenga usted al respecto, de casos que sean pacientes terminales inconscientes, pero que con antelación dejaron expreso su deseo de no estar en este estado.
Pues mira, a ese respecto te digo que uno en sano juicio y en buena salud dice mil cosas, dice muchas tonterías que después cuando está enfermo, y yo lo he visto muchas veces, ya no quiere sostener. Es que la corte dijo que el paciente tiene que conocer, tiene que tener estricto conocimiento de su enfermedad actual en el momento que tiene. Cada paciente en coma, perdón, con una enfermedad terminal es muy distinto del otro. ¿Cómo va a conocer las perspectivas, el pronóstico, etcétera, etcétera, si está inconsciente? Si firmó hace 3 meses o 6 meses, eso es un absurdo. Eso se presta para que terceras personas, la familia o lo que sea, interpreten la situación que ellos no entienden tampoco muy bien a la manera en que les parece y se deshacen del muerto. Eso me parece muy mal. Y fíjense usted, algo muy grave, gravísimo. Este señor Alfonso Quintana, creo que lo he oído nombrar, él tiene más o menos unas 200 eutanasias ya hace varios años. Si lo conoces, es médico egresado de la Universidad Nacional. Él dijo en una entrevista a Estefanía Colmenares en El Tiempo, hace ya varios años, que el caso más difícil que ha tenido era un niño de 11 meses de edad. Yo le pregunto, ¿en dónde diablos encuentra usted en la sentencia de la Corte Constitucional que se pueden matar niños de 11 meses de edad? Eso es absolutamente ilegal. Máximo cuando la Corte dijo expresamente que mientras se regulaba el tema de la eutanasia, cualquier homicidio de propiedad tenía que ser obligatoriamente investigado por la Fiscalía. Yo denuncié a ese señor 2 veces en la Fiscalía y 2 veces no pasó absolutamente nada. A mí me parece más aterrador ese crimen que el crimen de las niñas, de los niños esos en Florencia, o del mismo calibre. Un señor que, ¿cuántos niños no habrá matado? Porque la mamá estaba muy triste y sufría mucho con el niño. Sí, pues es que el niño tiene, preguntó. El niño, ¿qué culpa tiene de ser enfermito? Si está realmente enfermo, él se muere solito. Se muere solito en un periodo difícil de definir, pero ¿cómo lo va a matar de esa manera? Eso es ilegal, es antijurídico y el señor debería estar en la cárcel.
¿Considera usted necesario entonces establecer una reglamentación para, no hablemos de prácticas de eutanasia, sino para algunas prácticas complejas para estos asuntos médicos?
Pues mira, ese asunto de la eutanasia realmente no es complejo. Lo hacen complejo para confundir a las personas y a la gente y que crean que se necesita un grupo médico muy estudiado, etcétera, etcétera, para matar a una persona. Eso no es complejo. Yo creo que como ya la eutanasia es un hecho, es decir, la sentencia de la corte ya está y hay que aceptar que ya está, y ahora viene la regulación. Creo que la regulación sí es necesaria, pero yo voy a hacer todo lo posible para que el médico no sea el llamado a hacerlo, porque va en contra de su vocación. Esto no tiene nada que ver con religión. Es obligar a alguien que está hecho para lo contrario a llevar un muerto en su conciencia. El médico no es el llamado para eso. Es una arbitrariedad de la corte. Las personas les encanta, claro, porque es más rico poner a matar al médico a mi mamá que matarla yo. Claro, es mucho más cómodo. Y con esa aura y la bata médica parece que se hizo lo correcto. No se hizo lo correcto. Se mató una persona que de todas formas se iba a morir en un tiempo prudencial, porque un paciente terminal por definición espera morirse en los siguientes 6 meses. Si no, pues no es un paciente terminal. Pero es más rico poner al médico a matar. Yo creo que el médico no pertenece a ese lugar. Él no es un verdugo. Y la única razón que dio la corte fue que como él es el que le explica la situación al paciente, él es el que le debe matar. Eso es tan absurdo como decir que un juez que condena a un reo a muerte, entonces como él le explica su situación, entonces tiene que ser el verdugo él. Los jueces y los médicos no son verdugos, son médicos y son jueces, ellos no tienen nada que ver con eso. Yo creo que el Ministerio de Salud puede perfectamente hacer un suero de la muerte ante un notario familiar, tomó conciencia, ya es su problema personal, quiere matar a su mamá, lo que sea, que lo mate él, no el médico. Esa es mi preocupación fundamental en este momento, sacar al médico de esa situación.
Jorge Merchán, médico cirujano y director de la Organización Médicos Azules, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, pues le agradezco muchísimo que se interesen en estos temas, realmente es muy delicado y le agradezco inmensamente.
Muchísimas gracias.
Bueno,
Ahí tenemos una posición bastante construida desde la oposición a la práctica de la eutanasia, con algunos argumentos que, si bien él lo plantea, no desde lo religioso.
No, yo pienso que él, defiende mucho la profesión médica, y es ahí donde está, digamos, esa objeción de conciencia que puede tener el médico para hacer esto. Y digamos que es cierto, o sea, ¿por qué se le pone al médico esta tarea tan dura, cierto?
Estamos pidiendo como
cierto,
o sea, digamos como si fuera que, un cambio de ética a la medicina como tal.
Sí, o sea, no, yo lo que entiendo es que el doctor, claro, plantea, si nosotros nos formaron para defender la vida, cuidar la vida, o sea, ¿cómo desde una sentencia nos dicen nosotros somos, o sea, o por qué no una enfermera, o por qué no, cierto, o por qué no otra forma, porque el médico... escogieron al médico, ¿cierto? Yo creo que el médico, fuera de ser un científico, es un humanista, y es un humanista que vive la enfermedad y vive cómo una persona se deteriora y puede estar muy cercano a la familia y con el equipo médico y las enfermeras. Digamos que en parte yo diría sí, porque no lo toma la familia, pero lo que se quiere proteger es alguien independiente a la familia, porque lo que puede pasar es que si se den homicidios, cierto, utilizando estas circunstancias, y lo que se quiere proteger también es eso, cierto, de que no se vaya a abusar de las personas. Y que eso esté en manos de su misma familia o de sus familiares más cercanos. Yo entiendo, yo sí, porque el médico, ¿cierto? Si yo fuera juez y lo que él dice, y me dicen, usted dicta la sentencia, pero también venga, usted es el verdugo, aplique la pena de muerte, muy, muy teso, ¿cierto? Es un ejemplo, digamos, interesante, pero yo creo que aquí... tal vez es como ese reconocimiento a los médicos y su formación humanística, y que son los más cercanos a todos estos procesos de enfermedad, quienes podrían acompañar a la familia y al paciente en la toma de esta decisión, porque es que no es solamente que es que yo quiero, pues no, yo quiero, no, es que esto no es yo quiero, es que se dé todo un proceso, porque las personas cuando están en una fase de enfermedad terminal, dependiendo de la cultura y dependiendo de cómo, de nuestra historia de vida, pues pasamos por muchas fases, ¿cierto? Entonces pasa por el que empieza a negar que no es, el que empieza a rezarle o a creer en un Dios que lo va a salvar, después empieza a creer en todos los que dicen que lo van a salvar, y después empieza, digamos, una etapa como decir, bueno, esto de verdad como que va para otro lado, ¿cierto? Entonces creo que ese acompañamiento del personal médico o un personal, tal vez porque es todo el sistema de sanidad del país, tal vez si tuviéramos un Ministerio de Protección Social o un Ministerio, de Vivir con Dignidad, pues serían ellos los encargados de poder acompañar a un paciente y a la familia.
Esto es un asunto interdisciplinar.
Sí, es un asunto donde tendría... O sea, esa comisión que se tiene que conformar tiene que ser una comisión para poder acompañar, porque puede ser que un día yo diga sí y al otro día diga no, ¿sí?
Y ahí no hay vuelta.
Y puede ser que sí hay vuelta, porque sí en el momento es cierto,
sí.
Pero es como todo eso. Pero yo digo, en parte está ese asunto de la objeción de conciencia, que es un derecho fundamental, y está también el derecho, o sea, es rico que quede claro de que desde 1997 el derecho a morir con dignidad es un derecho fundamental, que se puede proteger y buscar la protección por medio de una tutela, ¿sí? Entonces, creo que...
Bueno, yo creo que con esa, con esta conclusión que nos plantea nuestra invitada aquí en cabina, Águeda Torres Marín, abogada y profesora de la Universidad de Antioquia, queda el panorama para que los oyentes establezcan alguna posición, alguna opinión al respecto. Distintas opiniones se han dado acá. Águeda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación acá en la emisora de la Universidad Nacional.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, y ya damos por terminado esta emisión de Ciudad Campus en este nuevo horario, los lunes, martes y jueves a las 6 de la tarde en la 100.4 FM, un programa de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Los invitamos entonces para que sigan en sintonía de la emisora de la Universidad Nacional. En la producción general, Juan Ignacio García; en la asistencia técnica, Alejandro González; y en la conducción, quien les habla, Juan David Alzate. Sigan en sintonía.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.